Los resultados de las elecciones departamentales generaron varias sorpresas y en la misma noche del domingo ya dirigentes de los distintos partidos comenzaron a buscar explicaciones a algunas situaciones que no se esperaban. En el caso del Frente Amplio se daba por descontado un triunfo en Montevideo, pero la votación fue muy inferior al 61% alcanzado hace 5 años. Hubo una caída de 15 puntos, pero además el nivel del voto en blanco dejó a todos sorprendidos. Estuvo por arriba del 11% si además contamos el voto anulado. Además, la coalición de izquierda perdió 3 gobiernos del interior del país, 33, Salto y Paysandú, y corre serio riesgo de perder también Florida. Allí el Frente Amplio quedó primero, pero solo 29 puntos arriba del Partido Nacional, cuando falta contabilizar los sobres observados, que son más de 1.900. La buena noticia para el oficialismo fue haber conquistado Artigas, un departamento tradicionalmente colorado, al tiempo que mantenía Canelones con caída del electorado y mantenía también Maldonado y Rocha, pero con crecimientos. El vicepresidente Danilo Astori consideró que la votación fue un tirón de orejas al Frente Amplio.
Creo que ya los resultados anuncian la necesidad de un análisis. Por supuesto, siempre empezando por aquellos factores que puedan haber incidido en un resultado que se esperaba mejor. Creo que hay que tener capacidad de autocrítica. Y me parece que ya se puede vislumbrar un tirón de orejas de la población uruguaya en su conjunto, que habrá que tener en cuenta y habrá que analizar en lo que son sus causas, sus factores explicativos. El Frente Amplio ha disminuido su votación, ¿verdad?
Otros dirigentes hablan, en el caso de Montevideo, de algo así como un voto castigo por la gestión en la intendencia y la forma como se eligió la candidatura de Ana Olivera. Bueno, de estos temas es que vamos a conversar en los próximos minutos con una de las principales figuras del Frente Amplio, la senadora Lucía Topolansky, del Espacio 609.
El tablero político.
Senadora Lucía Topolansky, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días.
El domingo pasado el Frente Amplio pasó de 8 intendencias a 5, ¿no?
Sí.
Yo decía recién el resumen, ganó una nueva Artigas, se fortaleció en Rocha y Maldonado, bajó en las 2 principales que tenía, Montevideo y Canelones, pero además en esos departamentos apareció el fuerte mensaje del voto en blanco y anulado, y perdió Salto, Paysandú, 33, y corre el riesgo de perder también Florida. ¿Cuál es en general, así como primera pregunta, su evaluación?
Bueno, creo que el resultado para nosotros no fue bueno. A mí lo que realmente me sorprendió fue lo de Salto y Paysandú. Soy sincera en esto porque no había ningún indicio previo, ni por parte de la gente que analiza las expectativas de voto, los encuestadores y demás, ni por la movilización que habíamos visto, ni por la percepción de la misma gente del departamento de que se pudiera dar ese resultado. Así que en esos dos casos no me llamó la atención lo de 33. Nosotros hace mucho teníamos una luz roja, diríamos, prendida. Por eso le dedicamos especialmente algunas movilizaciones. Así como tampoco no me sorprendió la victoria de Artigas, porque se veía venir. Ahora, yo creo que acá lo más interesante, si lo medimos no desde el ángulo de los afectos, sino desde el ángulo más bien de la ciudadanía, es que la ciudadanía nos habló a todos los políticos. Nos dio un mensaje, y a todos los partidos.
¿Mensaje o varios mensajes?
Varios mensajes, y a todos los partidos nos dio mensajes. Y yo quiero, nosotros, los frenteamplistas, voy a empezar por casa, recibimos un fuerte mensaje de Montevideo, de esa gente que se abstuvo, pero que sigue siendo Frente Amplista porque no trasvasó su voto a otra colectividad. Es decir, que es gente nuestra. Hoy, sin saber de quién es el voto metido en la urna, se puede afirmar esto. No es tan claro en Canelones, pero en Montevideo es nítido. Uh-huh. Y el Partido Blanco, el Partido Colorado, que tuvieron durante la campaña la polémica de si tenían que ir juntos o separados, la gente decidió trasvasar. En Salto los blancos votaron al Colorado y en Paysandú los colorados votaron al blanco, igual que en San José.
Y en San José el tema se había discutido, sí, más, se había discutido. Incluso había llegado al propio Partido, claro, Colorado, partido que lo había tratado en la convención.
Había,
pero
en Salto y Paysandú
fue más espontáneo.
A pesar de que había estado la señal de que de la expulsión, uh-huh, dada por el propio Partido Colorado, la gente se animó en los otros dos departamentos. Lo cual habla, por un lado, habla muy bien del elector uruguayo. Eso es lo primero que quiero destacar.
Sí, porque usted está destacando tanto en el caso del voto en blanco y anulado en Montevideo y Canelones, como en estos comportamientos de colorados y blancos cruzándose para derrotar al frente. Usted está hablando de conductas, en definitiva, inorgánicas.
Exactamente. Y a mí
me
parece
que fueron más allá de lo que los partidos decían.
Esto habla muy bien del elector uruguayo. ¿En qué sentido? Tiene cabeza propia. Y el ciudadano debe tener cabeza propia. En ese sentido, en general, a los ciudadanos que se animaron a pensar con cabeza propia, los debo felicitar. Y ahora debo entablar un diálogo, sobre todo con los míos. Es decir, yo no tengo que entablar un diálogo fuerte con esos ciudadanos, un diálogo profundo, ¿no? Fuera ya de loquero electoral. Porque estas cosas hacen a la democracia. Esto es lo que más me importa. Al buen funcionamiento de la democracia. Yo creo en los partidos. Yo soy una persona de las que creo que las democracias precisan partidos. Sinceramente, esto puede ser también polémico, pero sinceramente yo creo en los partidos. Creo que los partidos se deben fortalecer, pero los partidos tienen que estar muy atentos a estos fenómenos. Así que a nosotros, lo resume Danilo, un tirón de orejas, estamos totalmente de acuerdo. Mm. Es un tirón de orejas que no debemos desconocer. Pero
en el caso
es
de
multicausal.
En el caso de Montevideo, por eso, son probablemente situaciones distintas si analizamos departamentos diferentes. Pero en el caso de Montevideo, concretamente, empecemos por allí. ¿Cuál es su lectura?
Bueno, yo creo que hay una cosa fundamental. En los últimos 10 días de campaña, la huelga de la basura. Eso, desde el punto de vista de la gestión municipal, que era lo que estábamos discutiendo, fue un golpe contra la propuesta del Frente Amplio.
¿Para usted esa huelga incidió, sí, en el resultado?
Sí, incidió y es política. ¿Y qué tanto tiene conexión con los demás partidos? No sé, no lo puedo demostrar. Pero fue una huelga netamente política que ya acabó.
¿Usted piensa que hasta pudo haber algún tipo de conexión entre esa huelga y los intereses blancos y colorados?
De hecho, no digo que sea una cosa orquestada, pero de hecho es funcional. Fue funcional. Porque el tema de la basura es una cosa que impacta mucho sobre la población en general.
Ahora,
sobre el ciudadano de cualquier punto del departamento.
Sí, pero también puede analizarse la conducta del gremio, del sindicato que realizó esa huelga en ese momento, aunque también hay que analizar a las autoridades municipales, cómo respondieron ante esa huelga. Y creo que la forma como respondieron también mostró sus debilidades, las debilidades del gobierno municipal, porque pudieron haber atajado esa huelga, pudieron haber tomado las medidas de precaución, las medidas de organización, sí, de modo que el impacto no fuera tan grande en la sociedad de la ciudad, etcétera.
No, la huelga yo creo que se gestionó bien, pero lo que pasa es que no se quería ir a un enfrentamiento frontal. Nosotros ya tuvimos, a lo largo de estos 20 años de gobierno, tuvimos distintas formas de relacionamiento con ADIOM, pero a su vez ADIOM ha tenido distintos dirigentes y distintas líneas políticas. También eso es bueno recalcarlo, ¿no? Hubo momentos de enfrentamiento muy duro que tampoco dieron determinados resultados. Durante el gobierno de Ricardo Ehrlich no hubo grandes enfrentamientos, se conversó mucho. Y se pudo avanzar mucho en la relación. y era dentro de la tónica de cómo se resolvió esto, pero si 10 días antes de la elección te largan de la nada esta medida, uno tiene que tener, tiene cierta sospecha política, porque es racional que se tenga.
De todos modos, otro de los factores que por lo visto está detrás del resultado del Frente Amplio de Montevideo y del voto en blanco más el voto anulado, está por el lado de la disconformidad con la gestión. ¿Ustedes no la percibían?
20 años de ejercicio de una responsabilidad por parte de un partido, nadie puede negar que genera un marco de desgaste. Eso es una realidad, ¿no?
Pero usted yo que pertenece creo que la gestión, al espacio 609, sí, que es quien ha controlado la intendencia en este último periodo, sí, como grupo
controlado,
político.
Controlado, póngale las comillas. Bueno, es el Frente Amplio.
El intendente pero, viene del espacio 609, buena parte de sus directores también.
El intendente Ehrlich tuvo que primero saldar un montón de deudas que tenía la intendencia, entre otras, un juicio que venía de la crisis del 2002. Con los funcionarios y que requería, bueno, que la justicia había fallado y hay que cumplir. Pero había también deudas con el Banco de Previsión Social, con Anteles, y tuvo que hacer el papel del malo en eso, en ese ordenamiento de la casa. Tuvo que resolver el tema casinos, que fue un tema doloroso y duro para nosotros, y se resolvió. Y entonces le quedó poco resto. En eso se le fue el grueso de la administración.
Lo que usted dice es que los resultados escasos que se vieron en materia de inversiones o de calidad de servicios tienen que ver con limitaciones que tuvo que controlar en el presupuesto por esos déficits arrastrados, etcétera.
Sí, sí, yo creo que hay un componente fuerte de eso. Yo no soy bastante aficionada a los números, aunque aficionada nada más. Y hacía bastante que veíamos con preocupación este tema, pero creo que la intendencia quedó saneada y eso es una virtud. Claro, el ciudadano de a pie capaz que no la ve y no tiene por qué verla porque no tiene la información. En ese sentido, ahora yo admito que puede haber ciudadanía desconforme con cómo fue la gestión. Sin embargo, esa desconformidad no llegó al límite, no llegó al punto de que la intendencia cambiara de color político, y además la distancia que hay con el que nos sigue es contundente.
Sí, eso aparecía, es decir, reiteradamente en los mensajes de los oyentes de Origen Frente Amplista el domingo, sí, ayer, hoy, decían, fue una especie de tarjeta amarilla.
Claro, y por roja. Eso yo digo que hay que mirar muy bien qué nos dijeron los compañeros.
Pero también está el otro factor, la forma como se eligió la candidata, Ana,
bueno,
Olivera.
Bueno, eso yo creo que no incidió en lo más mínimo, porque las elecciones departamentales no tienen interna. Es decir, no se hace como en la nacional una interna. En la que nosotros, por ejemplo, en el Frente Amplio hicimos un congreso, llegamos a tener 5 candidatos para la presidencia, después se bajaron 2, quedamos con 3, fuimos a la interna y ahí se produjo la decisión. En las elecciones de los departamentos, la tradición que tiene el Frente desde hace 20 años es un plenario departamental. Ajá. Que decide y una convención que ratifica.
¿Pero no será que esa tradición ya está caduca?
Bueno, quiero decir, eso, ¿no?, es lo que hay que pensar, pero se cumplió con lo que siempre se venía haciendo, y además hubo un protagonismo muy importante de la mitad de ese plenario, que son las bases, que fueron los que dieron la salida.
Cuando la cosa se bloqueó entre Daniel Martínez y Carlos Varela.
Yo el error lo ubico ahí justamente, en ese momento. Capaz que el error estuvo en una decisión que tomó el plenario, que fue candidato único sí o sí.
Claro, si enforzar las cosas para un candidato
no
único.
Si hubiéramos tomado esa decisión y hubiéramos ido a la cancha con Daniel Martínez, con Carlos Varela y capaz que hipotéticamente con Ana Olivera, aunque ella dijo que o iba como candidata única o no iba. Este escenario, en los que no votaron por esa desconformidad, si hubiera resuelto de otro modo, hubiera sido cualquiera el que elija, porque después al soberano hay que acatarlo. porque también hubo en la interna nacional, también hubo Frente Amplistas que votaron a Marcos, que votaron a Danilo. Así que el escenario hay que acatarlo. Ahora,
a eso me refería yo con la pregunta de si la tradición del Frente Amplio sobre cómo presentarse en Montevideo no estará caduca. Hay muchos de los oyentes que reclamaban que el Frente se presentara con dos o tres candidatos, especialmente con que apareciera la opción de Daniel Martínez, que por lo visto recogía un apoyo importante dentro del Frente.
Era una opción más y capaz que ahí estuvo, pero capaz que el error estuvo ahí en esa decisión. Ahora, mire la paradoja del asunto, esa decisión fue por unanimidad. Es decir, que la totalidad de lo que nosotros llamamos las bases, la representación de los comités, más la totalidad de los sectores, dijeron no, candidato único. Yo tenía mis dudas en ese momento, no lo digo ahora con los diarios del lunes, pero bueno, esa fue la tónica. Y una vez que nos atamos las manos con eso, era brava la salida, y las bases, la coordinadora O, la P, que fueron las que propusieron el nombre de Ana Olivia, dieron una salida que fue por unanimidad también, dentro del ámbito de decisión que se tenía pautado. La pregunta es, ¿no tendremos que discutir si ese es el ámbito de decisión real?
Sí. Claro. Como se dice en la jerga del Frente Amplio, si la orgánica no está ya pasada de moda.
Bueno, ahora esa es la discusión a la que yo creo que hay que ir. Nosotros, por lo menos a nivel de sectorial, entramos en precongreso y ese es uno de los temas que tenemos sobre la mesa.
Fue impresionante no ver festejos en Montevideo el domingo.
Porque la gente... El Frente
volvía a ganar, el Frente seguía en la intendencia.
Pero eso tiene que ver con otra cosa, con una psicología distinta. Fíjese esto. Venimos desde septiembre, octubre del 2008 en cuestión, estábamos hartos. Yo creo que ustedes, los medios de prensa, estaban hartos, nosotros los políticos estábamos hartos, la gente, es que a uno le daba hasta vergüenza ir a un acto a hablarle a la gente de cuestiones electorales, porque uno se daba cuenta en esa percepción en ida y vuelta que la gente ya no quería más nada. Entonces, a todos, y esto yo creo de todos los pelos políticos, nos jugó un hartazgo colectivo. Eso nos pone otro tema sobre la mesa. ¿Qué hacemos con el proceso electoral? Yo creo que ahí tenemos que ponerle cabeza. Yo he pensado mucho este tema. ¿Qué hacemos? ¿No? Porque nosotros además tenemos un sistema dual, Cotelo. Eliminamos la ley de lemas para el nacional y la mantuvimos a nivel de las departamentales. Entonces, esa mayoría automática de las juntas departamentales, porque se criticó mucho que el Frente lograba mayoría, pero la logró ley en el periodo pasado y en este. La logró ley. Ahora, la mayoría es automática. ¿No es una cosa obsoleta desde el punto de vista de la democracia? Yo creo que sí. Capaz que hay que eliminar la ley de lemas y tener un solo candidato por partido también a intendente, porque a mí me dejó de cara ver las cosas que se decían. Porque el Frente tuvo un diferencial, hizo la campaña con varios candidatos en unidad, incluso con actividades en común. Pero yo estuve en Colonia, yo estuve en Tacuarembó, y vi lo que se decían los candidatos blancos uno del otro, y después se sumaba con aquella vieja jurásica situación. Bueno, pero yo vi cosas, Cotelo, por eso el Uruguay tiene que avanzar mucho. Yo llegué una semana antes del 9 de mayo a Paso de los Toros. Se estaba haciendo una votación por presupuesto participativo de la intendencia que le quedaban los mesecitos estos de vida, los 9 días hasta la elección, con 3 proyectos. Y si eso no era una demagogia, hablaban de una propaganda que había puesto la intendencia de Montevideo, pero esto era de una grosería. Y los alcaldes estaban participando, los alcaldes del Partido Nacional, en esa votación. Yo no podía creer eso. Era un atropello. Y vi repartir chapas en Ciudad, Tacuarembó capital, con la propaganda incluida, pegadita así en la chapa. No lo había visto nunca. Me quedé horrorizada. Ahora, fíjese que los partidos llegaron, por lo menos a nivel Frente Amplio, llegamos agotados en el tema finanzas. Patricia Ayala tuvo que hacer la campaña con $18.900. Yo sé que en Tacuarembó los candidatos tenían unas cifras. Entonces, todas estas cosas las tenemos que ver, desde la más chiquita a la más grande. Ahora hay que repensar esta, estamos en el momento ideal, pero tenemos otra ventaja, que es capaz la más importante de todas. Hemos logrado un ámbito de diálogo entre los partidos, que se reflejó en el destrabe de los órganos de contralor y la posible la participación.
¿Usted se refiere a un ámbito de diálogo a nivel del gobierno
interpartidario,
nacional?
Claro. Pero yo oí a todos los intendentes electos que pude escuchar, que las radios los entrevistaban, decir que iban a trabajar para que sus gobiernos departamentales también reflejaran esa conducta, lo cual me parece bárbaro. Lo felicito a todos, el pelo acá no interesa. Y ese clima es propicio para dar una discusión constitucional.
Usted propone que no se permita más la existencia de varios candidatos por partido.
A mí me gustaría que la misma norma nacional, si hay un solo candidato presidente por partido, un solo candidato a intendente por partido, y que no haya una mayoría automática en la Junta, que sea proporcional a los votos. Porque vamos a poner
Perdón, ¿usted propondría también que para la elección de intendente terminara habiendo la exigencia después del 50%?
No.
Balotaje, etcétera. No,
eso no. Ahora miremos el caso de Florida, que es interesante.
¿No le parece mal que siga asumiendo como intendente el candidato del partido más votado, aunque no llegue al 50%?
Sí, no, eso no me preocupa, siempre y cuando destrabe lo de la Junta.
Pero que no tenga por eso en la Junta la mayoría automática.
Porque ahí tiene que gobernar, sí o sí. Porque fíjese, el caso de Florida es interesantísimo, ¿no? Florida tuvo dos alcaldías. La de Casupá la ganaron los colorados, la de Sarandí Grande la ganaron los blancos, y a nivel departamental hay un empate técnico. ¿No? Que se va a destrabar ahora con los observados. Es interesante el mapa. Quiere decir que de algún modo los tres partidos tienen su área importante de incidencia. Muy bien. Vamos a poner el caso que el que gane, no importa cuál de los dos sea, pierda por 3 votos. Su representación, su incidencia en el gobierno departamental no es por 3 votos. Entonces ahí tenemos una inequidad hacia la población, hacia los electores. Tenemos que corregir eso. Y la otra cosa es que tenemos que hacer así, que tenemos, en radio no se ve el gesto, yo hago como un acordeón, cerrar el fuelle. Es decir, para mí habría que llevar las elecciones nacionales, si se mantiene el balotaje, a septiembre, octubre el balotaje, el 15 de diciembre las municipales. Entonces yo cierro el periodo electoral. Y si quiero elegir los representantes únicos a intendente por elección interna, hacerlo junto con la elección interna, una elección interna completa, el que elijo presidente, candidato por el partido a presidente y candidato por los partidos a intendentes.
¿Y cuándo ubica usted la elección departamental entonces?
El 15 de diciembre. Es decir, si hay balotaje, termino el 30 de octubre y tengo noviembre y 15 de diciembre, más o menos lo que fue este periodo, para la campaña.
¿No le convence la otra alternativa, que es dejar las elecciones departamentales para mitad de periodo?
No. Eso me parece mucho más distorsionante. Porque los uruguayos, que nos gusta votar y que estamos en todo el merengue ese, dejamos otras cosas por el camino cuando entramos en periodo electoral. No me sirve.
Continuamos en entrevista con la senadora Lucía Topolansky del espacio 609 Frente Amplio. Estamos conversando a propósito de los resultados que dejó la elección departamental municipal del domingo pasado, vistos desde el partido que es gobierno a nivel nacional y que tuvo, como dicen varios de sus voceros, una señal de alerta, un tirón de orejas. Un voto protesta incluso en algunos departamentos. La pregunta, senadora, viene ahora a propósito de cuál es el futuro. Quiero decir, el análisis usted ya lo esbozó, Y en el análisis ya incluso adelantó algunas medidas o algunas discusiones que están pendientes.
Exacto.
Por lo visto, desde su punto de vista, desde el punto de vista del Frente Amplio, estamos en este periodo de gobierno ingresando en grandes reformas, como que a la reforma del Estado, por ejemplo, que es una de las prioridades de su esposo, el presidente José Mujica, ahora se le incorporarían reforma en el sistema electoral. Y yendo luego ya al terreno de cada uno de los partidos, también reformas en sus propias organizaciones. El Frente Amplio tiene pendiente una reforma profunda a partir de este resultado, más aún.
Yo creo que sí, que son los desafíos del devenir. Estamos en el siglo XXI, no podemos... fíjese que la irrupción de la tecnología en la campaña electoral, los SMS, los Facebook, todo ese tipo de cosas, es un fenómeno nuevo que los partidos no lo hemos asimilado todavía. Entonces, nosotros, si no nos ponemos a pensar eso, que corremos graves riesgos. Entonces yo creo que es la hora, es el momento oportuno, siempre el primer año de un periodo, porque usted me decía hace un minuto, hablando de Montevideo, la relación voto-gestión, fenómeno. Eso es un hecho que tenemos que mirar. Justo a la inversa se dio en Rocha. Buena gestión del intendente Barrio, sube la votación. Es decir,
entonces, con la gestión hay
otra,
algo.
Y la otra
con la
pregunta,
calidad de la gestión hay
¿qué
algo?
Tanto incidió la ley de descentralización? Yo creo que los alcaldes arrastraron votos para los gobiernos departamentales. La no habilitación del voto cruzado, que es una cosa que hay que discutir, hizo que algunos ciudadanos solo votaran alcaldías. Porque lo de la alcaldía impactó mucho en el interior. Dejemos Montevideo, pero en el interior yo vi la efervescencia en pueblitos perdidos del interior que tenían alcalde, porque es muy distinto a la junta. La junta tiene la forma o no el intendente a discrecionalidad y pone uno de su confianza que le rinde cuentas a él.
Usted está hablando de la diferencia entre estos municipios nuevos y las juntas electivas que había antes.
Las electivas y las comunes, sí. Las no electivas. Sí. Las electivas eran más democráticas porque eran electivas, pero eran tres nada más.
Sí, las otras eran juntas locales. Simplemente.
Entonces, ¿qué sucedía? Que ahora el alcalde le tiene que rendir cuentas a su electorado. Y eso es una diferencia crucial. Esto, ¿por qué no impactó en Montevideo?
¿Cómo incidió entonces, por ejemplo, en departamentos del interior? ¿Cómo jugó la ley de descentralización?
Fíjese esto, en Paysandú, las tres alcaldías son blancas y el intendente blanco. No habrá tenido alguna... Hay que hacerse la pregunta, yo me la hago. No habrá tenido alguna incidencia. En Rocha, las cuatro alcaldías son Frente Amplistas, el intendente Frente Amplista. Es decir, no habrá habido algo que arrastró votos, porque me gustaba. Porque
el
alcalde
es un vecino. ¿O es la prohibición de votar cruzado a alcalde y a intendente?
Puede ser parte. La ley de descentralización a mí me gusta, porque me parece que acerca más la decisión al ciudadano. Pero capaz que esa reglamentación, capaz que la forma de elegir a los alcaldes, capaz que nosotros los del Frente Amplio, esto va para el Frente Amplio, no me meto en los otros partidos, no tenemos en algunos pagos caudillos locales, personalidades locales, y pusimos un militante que no convocó. Eso me lo tenemos que preguntar. Yo me lo pregunto.
Y en Montevideo, donde al revés, lo que pasó fue que hubo gran indiferencia a la votación para las alcaldías.
En Montevideo yo creo que hubo otro problema. Para mí fue un error. Yo hubiera hecho una sola alcaldía en Montevideo. Una sola alcaldía rural con Santiago Vázquez, que es el único pueblo, ¿no? Una sola, porque es el único sector postergado del departamento. Porque las zonas rurales del departamento, que venían incluidas en la descentralización, estaban en el comunal 17, 18, 12 y 10. Yo esto lo sufro en carne propia porque procedo de esa zona. Presentábamos proyectos participativos, nunca íbamos a salir porque tenemos pocos votos en relación a la parte urbana del mismo comunal. Íbamos al consejo vecinal, siempre en minoría. Entonces, los problemas rurales de una zona productiva que alimentan hortalizas a la población de Montevideo, por tanto, y en la economía, en la mano de obra, tiene una importancia enorme, quedábamos postergados, porque Montevideo Rural lo que hacía era una parte operativa, que era otra cosa. Siempre le dije tanto a Mariano Arana como a Ricardo de Leche, hay que hacer un comunal rural. No estaba la ley en ese momento, entonces yo lo miraba por ese lado. Que piense los problemas rurales. Y el único pueblo que tenemos definido como pueblo es Santiago Vázquez. Entonces para mí debía haber habido una sola alcaldía que fuera rural y se podía incluir al pueblito de Santiago Vázquez en esa alcaldía. Eso hubiera sido una señal fuertísima hacia el área rural. Y dejar los mecanismos de los centros comunales para los otros que estaban bien diseñados.
Que no estaban funcionando bien.
Bueno, hay que hacerle todos los ajustes del caso. Yo creo que los consejos vecinales tan grandes generan un ámbito muy pesado, capaz que habría que haber reducido las juntas, no sé. Eso se podía discutir. Pero estas alcaldías, lo que yo creo que le llevamos un problema a los compañeros que salieron. Yo no lo felicité, yo lo dije en todos los discursos públicamente. Porque, mire, voy a tomar un solo ejemplo. A pesar de que fue el más votado, pero fue más votado por una razón política nada más. El Gabriel Otero, de la zona A, tiene 150.000 personas del Cerro y aledaños, más 70.000 de La Teja, más 40.000 de Paso de la Arena, Área Rural y Santiago Vázquez. Son casi 250.000 personas, más que un intendente. Entonces, yo lo conozco, es un pibe fantástico, es hijo de una presa política, un chiquilín que ha sufrido porque se tuvo que hacer solo en la vida. Es un laburador, está simetrista, nadie se la regaló. Es un militante que en La Teja lo conocen, pero ¿quién lo conoce en el resto?
Ese es un problema en general, ¿no? Los 8 municipios que se crearon en Montevideo, bueno, no parecen responder a realidades preestablecidas,
son
diseños artificiales.
Decía, hubiéramos hecho como muchas capitales departamentales que no tienen municipio, prácticamente ninguna tiene municipio, y haber puesto en qué zona del departamento. Ah, sí, en la zona rural. Yo conozco los canarios que viven en mi barrio y le puedo asegurar que hubieran estado absolutamente motivados, porque había gente, candidatos que podían haber sido de la Sociedad Fomento de Paso de la Arena, de la de Melilla, de Cuchilla Pereira, entonces motivados por esa defensa de esa área rural productiva, pero que se nos vienen encima los contenedores y otras cosas, líos que tenemos.
Ahora, la lista que usted ya va esbozando de puntos a discutir y de errores a atacar, viene larga, ¿eh?
Y bueno, porque, por eso entramos en precongreso nosotros.
Ya habló del proceso electoral.
Sí, sí, sí.
Ya habló de la forma como se elige a los intendentes, de las reglas electorales a nivel departamental, también las cuestiona. Cuestiona la propia mayoría automática del intendente en la Junta. Ahora estaba deteniéndose en la ley de descentralización, en la reglamentación de la ley de descentralización, porque no permitió el voto cruzado para alcalde e intendente.
Eso creo que hay que mirarlo.
Y en la aplicación de la ley al caso de Montevideo. Usted cuestiona el diseño que se hizo de los 8 municipios en Montevideo.
Eso yo se lo dije a los compañeros. Pero bueno, esa era una decisión de la Junta Departamental, y acá hay uno tiene, dije que me cabían mis dudas.
Pero, por ejemplo, también usted habló de que hay una reforma pendiente del partido, del funcionamiento del partido Frente Amplio.
Estamos de acuerdo.
¿De qué tipo de reforma
Bueno,
habla?
Yo creo que el Frente Amplio tiene que mirarse a sí mismo, porque el Frente Amplio es una construcción política sui generis. Nosotros cuando salimos del Uruguay nos preguntan cómo es posible que una coalición dure tanto en el tiempo. Esa es la pregunta, tanto en Latinoamérica, que nos conocen más, como cuando vamos a algunas regiones europeas. Para los asiáticos, los africanos no existimos, pero no importa. Entonces, esa formulita, la unidad en la diversidad, que la consecuencia es el consenso, que yo creo que fue la genialidad de Sereni y de Balinia y de los que gestaron el Frente Amplio, fue la genialidad. Eso me parece que sigue vigente. unidad en la diversidad es la clave de la existencia del Frente Amplio. Eso es vigente, 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 y se ha reafirmado, es lo que nos ha permitido gobernar inclusive. Tenemos que ver, porque de algún modo los estatutos recogen las ideas centrales de los... nuestro estatuto, que es una filigrana, hay que ver en qué cosas lo tenemos que modificar para incluir ese mundo nuevo que se llama redes. Porque antes nosotros teníamos los sectores, las bases y el electorado. Ahora tenemos los sectores, las bases, el electorado y las redes. Y yo quiero tener incluidas las redes en la opinión, fundamentalmente. Que la fuerza política pueda recoger la opinión de las redes, que las redes tengan participación. Entonces me tengo que hacer una pregunta en relación al estatuto. Esto no es una cuestión tanto de los principios del partido, de las propuestas. Está mucho más ahí en la interna, ¿no?
Senadora Topolansky, para terminar, porque el tiempo se nos va y en realidad cada uno de estos puntos que usted ha esbozado da para mucho. Da la impresión de que en esa serie de asignaturas pendientes que le quedan al Frente Amplio ahora, después de este proceso electoral, está también pegar un golpe de timón en la Intendencia de Montevideo, ¿no?
La Intendencia de Montevideo tiene que
mandar un mensaje fuerte a la gente con sus primeras medidas, la forma de ponerse
tema,
en marcha.
Hay tres o cuatro temas, y yo hoy le ponía el tema de la huelga de la basura. Ese va a ser un tema.
La relación con ADEOM.
La relación con ADEOM y la función específica de la Intendencia que tiene que ver con la recolección de residuos. Yo no soy tan drástica, la otra vuelta lo atajé por ahí en un corredor que me lo encontré Javier de Aedo, porque de buena fe yo creo que él decía en 2 años elimino los carritos. Yo estudié mucho el tema de los carritos, me metí y me impliqué. En 2 años no se resuelve, porque lo primero que hay que saber es cuántos son y qué gana, qué saca un recolector, claro, y qué trabajo le puedo dar
pero
yo.
¿Cuántos años lleva la Intendencia de Montevideo tratando de eliminar los carritos?
No lo pudo hacer porque hay problemas que son de estructurales, de haber llegado a una desocupación del 14% o más en el 2002, impactó sobre el tema de los carritos. No tenemos que olvidar esas relaciones. Entonces, yo creo que Ana Olivera, que es una mujer que estos temas los recontra conoce, tiene esa enorme ventaja porque viene del Mides.
Sí, pero tiene que demostrar ejecutividad. Me da la impresión de que
no es una improvisada.
En Montevideo, la gente que pasó ese mensaje de disconformidad reclama que se hagan cosas.
Sí, por supuesto. Y a mí me gustaría que de algún modo, no sé cómo, pero de algún modo esa gente tuviera una voz dentro de la Intendencia en este momento, porque ahora hay que organizar la plantilla, ¿verdad? Pero porque no hay cómo entender.
¿Que debe tener voz en la Intendencia quién?
Esas redes,
la gente que dentro del Frente estaba desconforme.
Claro, tienen gente muy capacitada allí, hay también gente que puede ser director municipal, y no hay como enfrentarse a un problema concreto para darse cuenta de los dramas del gobernante. Entonces, yo creo que se habla mucho de la Usina 5. Yo la recontra conozco, la estudié, estuve en la comisión de la Junta que estudiamos. Tengo algunas ideas en mi cabeza, pero sé que el problema no es coser y cantar. Entonces, por eso digo, me gustaría buscar la forma en foro, no sé cómo, de recoger opiniones así, pero no un divague de cosas, puntos concretos que duelen.
Y también trabajar en diálogo con la oposición, eso
también
mismo que usted decía
debe
hacerse en departamentos del
yo
interior,
creo que sí.
En Montevideo también.
Yo creo que esa tónica que dio el gobierno nacional, hay que tomar ese guante es interesante, es mucho más importante de lo que uno cree, pero no por nosotros ni por el partido, por el país. Entonces me parece que ese guante hay que tomarlo. Y hay que entrar en otro pedido, en otra etapa, en otra lógica. Y confío en Ana Olivera para esto, porque tiene cabeza abierta.
Senadora Lucía Topolansky, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana y seguimos conversando porque estos temas van a bueno, ocupar un lugar en la
bien.
Agenda en los próximos
Gracias
meses.
A usted. Aunque ahora yo me alieno un presupuesto.
Ah, usted en el Senado tiene que meterse en el presupuesto, que va a ser una tarea de ¿cuántos meses?
Hasta septiembre, fines de septiembre, octubre.
¿Y se aliena? ¿Eso para usted es una alienación?
Ese es lo más importante, porque traduce el programa en números.